Prepara tu lección y tu Biblia y vamos a estudiar juntos con Joel Medina, director y orador de Fe y Esperanza.
Hermosa familia en la fe, una vez más estamos aquí para traer ante todos ustedes la lección de Escuela Sabática. Les saluda su amigo y servidor Joel Medina. Es un placer poder acompañarles y poder agradecerles a todos ustedes por su apoyo tan hermoso y tan lindo que nos brindan a través de las redes sociales, a través de la forma como usted se comunica con nosotros. Le agradecemos infinitamente, de verdad que vale mucho para nosotros, tiene mucho valor el hecho de que usted se comunique con nosotros y que podamos escuchar de usted también. En esta hermosa semana, una semana de acción de gracias, por cierto, queremos agradecerle a Dios por todos ustedes, porque ustedes están ahí siempre fieles a Fe y Esperanza, fieles al Señor. Y lo que queremos recalcar precisamente, que como pueblo, como hijos de Dios, hermanos, dentro del Ministerio de Fe y Esperanza, dentro de la Iglesia Adventista, dentro de la iglesia donde usted se encuentre, el aula donde usted se encuentre, la ciudad donde usted se encuentre, es hermoso saber que tenemos alrededor del mundo gente hermosa que verdaderamente ama la venida de Cristo Jesús y que verdaderamente ama a nuestro Creador y que le obedecemos, que somos hijos fieles. A través de los últimos trimestres de la lección de Escuela Sabática, lo que ha resaltado bastante es precisamente eso, la fidelidad en el pueblo de Dios. Y en esta lección no es la excepción precisamente. Estamos entrando a la lección número 9, mis hermanos, que lleva por nombre Cuando te convirtieres de todo tu corazón. Lección número 9, una lección bastante interesante. Hermanos, convertirse es una cosa y convencerse es otra cosa. Cosas muy distintas. Si estás convencido, mucha gente puede estar dentro de la iglesia porque está convencido que la iglesia adventista practica la verdad. Entonces, si la persona está convencida, permanecerá dentro de la iglesia. Pero la diferencia es cuando usted está convertido, es su estilo de vida. El estilo de vida que usted constantemente puede, por así decirlo, mostrar a las personas a su alrededor. Empezando por su familia. Empezando por la familia de sangre y luego en la iglesia y luego en la sociedad donde quiera que se encuentre. El hecho de que seamos hijos de Dios, mis hermanos, eso nos lleva a una connotación diferente. El hecho de que seamos hijos de Dios es porque estamos verdaderamente convertidos. Nos hemos convertido, somos hijos de Dios. Ama a Dios en todo sentido de la palabra. Obedece sus mandamientos, obedece sus estatutos, sus leyes. Y podrás tener la vida eterna. Vamos a entrar al texto para memorizar, mis hermanos, que hoy se encuentra en Deuteronomios 4:29. Y por supuesto, vamos a implorar la presencia de nuestro Padre Celestial para dar lectura a esta su santa palabra. ¿Sí? Le invito, acompáñeme a orar si le es posible. Señor Santo, que moras en el cielo, te agradecemos infinitamente tus bendiciones, tu amor por nosotros y la oportunidad que nos das de poder acercarnos a ti en oración ante el trono de tu gracia. Señor, gracias porque estás con nosotros. Gracias porque nos bendices constantemente y porque nos proteges. Gracias por responder a nuestras peticiones que se envían constantemente a través de este hermoso ministerio, Señor, dedicado a ti. Ayúdanos, Señor, para hacer y seguir haciendo lo correcto ante ti, Padre bendito. Que lo que se haga dentro de Fe y Esperanza verdaderamente glorifique a tu nombre. Ayúdanos, Señor, para glorificar tu nombre con nuestras vidas, con nuestras acciones. Al igual que cada persona que está involucrada dentro de Fe y Esperanza, dentro del equipo de Fe y Esperanza, podamos encontrarnos contigo en todo momento. Al igual que las personas también, Señor, que están conectadas con Fe y Esperanza de otra manera. Tal vez como donantes, Señor. Tal vez como amigos de Fe y Esperanza. Gracias, Señor, por tan linda familia. Ahora, Padre Santo, te pedimos que abra nuestro entendimiento y que puedas convertir nuestros corazones a ese amor verdadero, el amor que te sigue a ti y que te es fiel en todo momento. Esto lo estamos pidiendo y agradeciendo en el dulce y bendito nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, como mencionamos ya, es importante agradecer a Dios en esta semana de agradecimiento, en esta semana de Thanksgiving aquí en Estados Unidos precisamente. Bueno, mis hermanos, dice la lectura para memorizar de esta lección, Deuteronomios 4:29, mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás, si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. Este mensaje de este versículo estaba hablando de Dios, de cierta forma profetiza que el pueblo se iba a desviar. Recuerde que Dios conoce todo, mis hermanos. Por eso es que ahí podemos determinar que Dios conoce quién se va a salvar y quién no se va a salvar. Dios lo conoce. Mas, sin embargo, Él no salva a alguien solamente por salvarlo, si la persona no se quiere salvar. Él sabe si usted y yo nos vamos a apartar del camino de pronto, si estamos hoy por hoy dentro del camino de Dios. Él sabe si usted y yo vamos a fallar. Entonces Él sabe que usted y yo tal vez no nos vamos a salvar porque fallaremos en un momento dado. También por el otro lado, Dios sabe que si usted se mantiene firme y fiel, la libertad que Él le dio a usted para mantenerse firme y fiel hará la diferencia para que usted se pueda salvar. Dios sabe si usted se va a salvar o no, de esa forma. Porque Él sabe la decisión o las decisiones que usted tomará en su vida en un futuro no muy lejano o en un futuro inmediato. O bien, la decisión que usted estará tomando hoy por hoy. Por eso es que si desde allí, desde el fondo del pecado, y eso es bien importante, no importa cuál sea tu situación o tu circunstancia en este momento, si tú buscas a Jehová, Jehová estará allí contigo. Si tú buscas a Jehová, Jehová hará. Sí, Jehová hará esa remisión de tus pecados. Jesús, esa sangre preciosa te cubrirá y de esa forma tú podrás ser salvo. La decisión es nuestra. Dios ha decidido salvarte, pero ha puesto ante ti, recuerda lo que mencioné anteriormente, la bendición y la maldición. La bendición y la muerte. ¿Qué vamos a buscar? ¿Qué vamos a encontrar? ¿Por qué camino vamos a seguir? Esa es nuestra propia decisión, ¿sí? Entonces, mis hermanos, algo una vez más. No importa en qué estatus tú te encuentres de tu vida personal, busca a Jehová y podrás tener salvación. Salvación en Cristo Jesús. Bien, mis hermanos, vamos a entrar a la parte del domingo. Mi Jiten, dice allí, que significa a mí, ¿quién? Y Jiten, dará. O sea, en otras palabras, ¿quién dará? Sería la pregunta que encierra esta palabra en hebreo. Dice la pregunta que aparece ahí, leo Deuteronomio 5, del 22 al 29. Ahora vamos a mirar, dice, concéntrate especialmente en el versículo 29, que es el último, ¿no? Vamos a leer la lectura y luego leemos la pregunta que aparece aquí, ¿sí? Dice Deuteronomio 5, 22 en adelante, estas palabras habló Jehová a toda vuestra congregación en el monte de en medio del fuego, de la nube y de la oscuridad a gran voz, y no añadió más. Y las escribió en dos tablas de piedra, las cuales me dio a mí, dice Moisés, ¿no? Y aconteció que cuando vosotros oísteis la voz de en medio de las tinieblas y visteis el monte que ardía en fuego, vinisteis a mí, todos los príncipes de vuestras tribus y vuestros ancianos, y dijisteis, he aquí Jehová nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza, y hemos oído su voz de en medio del fuego. Hoy hemos visto que Jehová habla al hombre, y éste aún vive. Ahora pues, porque vamos a morir, preguntan ellos, porque este gran fuego nos consumirá. Si oyéremos otra vez la voz de Jehová, nuestro Dios, moriremos. Algo importante aquí en el versículo 25, mismo que me gustaría recalcar un poquito, es, dice, ahora pues, ¿qué vamos a morir? ¿O por qué vamos a morir? Porque este gran fuego nos consumirá. Algo bien importante, mis hermanos, hemos dicho anteriormente, si una persona está en pecado, el fuego de Dios lo destruirá. Esa es la destrucción de Dios. Dios se acerca a la persona que tiene pecado o que está viviendo en pecado. La persona muere automáticamente porque Dios destruye el pecado. Y de cierta forma, el pecado no puede existir dentro de la luz de Jehová. Digamos que el pecado es la oscuridad. Pongámoslo en esa misma línea. El pecado es oscuridad. La luz llega, la oscuridad tiene que desfallecer, tiene que huir, tiene que morir, ¿cierto? Entonces, el pecado en nuestra vida es exactamente lo mismo. Y el pueblo aquí lo está confirmando. Dice, ¿por qué vamos a morir? Si Dios se acerca a nosotros, vamos a morir. Porque estamos en pecado. Mejor ve tú y dinos lo que Jehová quiere que hagamos. ¿Sí? Y vamos a mirar de pronto ese mismo principio en otras lecturas también. 26 dice, porque ¿qué es el hombre para que oiga la voz de Dios que habla de en medio del fuego como nosotros le oímos y aún viva? Se da cuenta, ellos saben y se dan cuenta que si Dios se acerca, ellos van a morir. Dice 27, acércate tú y oye todas las cosas que dijere Jehová nuestro Dios, y tú nos dirás todo lo que Jehová nuestro Dios te dijere, y nosotros oiremos y haremos. O sea, están buscando un mediador, ¿no? Por así decirlo. El 28 dice, y oyó Jehová la voz de vuestras palabras cuando me hablabais y me dijo, Jehová, he oído la voz de las palabras de este pueblo, que ellos te han hablado, bien está todo lo que han dicho. Note que Jehová recalca, es verdad lo que el pueblo dice. Si yo me acerco a ellos, van a morir. ¿Por qué? Porque el pecado estaba dentro del pueblo de Dios, ¿no? Entonces, esa es una razón por la cual Dios no puede acercarse de pronto a nuestra vida sin que muramos, mis hermanos. Ahora podemos decir, pero Dios está en todo lugar. Sí, mis hermanos. Pero recuerda, estamos hablando del fuego consumidor, del fuego de Dios, la gloria de Dios. El poder de Dios está en todo lugar. Pero la gloria de Dios, mis hermanos, podríamos decir, también está en todo lugar. Sí, pero recuerde, ese es un misterio. ¿Cómo Dios puede estar aquí con nosotros y nosotros no muramos? Bueno, recuerde, Dios está con nosotros a través de su Santo Espíritu, a través de sus santos ángeles. Porque si Dios estuviera físicamente aquí con nosotros, sin duda alguna moriríamos. Tenemos la oportunidad de mirarlo a Él cuando lleguemos a la patria celestial, ¿sí? Versículo 29, en el cual vamos a concentrar un poquito más, dice, ¿quién diera que tuviese tal razón que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? ¡Qué hermosa manera de ponerlo Dios! ¡Wow! Dice Dios, ¿quién diera que tuviese tal corazón que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Es una exclamación de parte de Dios. Muy bien han dicho, muy bien hacen al decir lo que están diciendo, ¿no? Ahora la pregunta que aparece aquí dice, ¿qué significa que la frase traducida como quien diera provenga de mi yetén? Muy bien. El gran anhelo de Dios que sus hijos sean fieles, y eso es algo que quien diera, Dios anhela con todo su amor que usted y yo le busquemos, que usted y yo estemos cerca de Él. Ese es el anhelo de Dios constante. La pregunta es, ¿responderemos a su llamado o haremos caso omiso? Otra vez, la respuesta está solamente en tu corazón. Busquemos a Jehová hoy de todo corazón mientras puede ser hallado, ¿cierto? Ese es el punto principal. En la parte del domingo, ahí al pie de la página, dice, ¿cuáles son algunas de las decisiones que afrontarás en las próximas horas o días? ¿Cómo puedes aprender a entregar tu voluntad a Dios para que con su fuerza puedas tomar las decisiones correctas? Bueno, mis hermanos, es muy sencillo, escuchando y obedeciendo la voz de Dios. Dios ya nos ha puesto ante nosotros, mis hermanos, todo lo que necesitamos para poder encontrar la vida eterna. Nos dio el Evangelio, que nos lleva a Cristo Jesús. Nos dio el Evangelio, nos dio el Espíritu Santo, para que nos vaya conduciendo a encontrarnos con Cristo Jesús. Entonces, ya Dios ha puesto todo frente a nosotros, para que usted y yo podamos tener la vida eterna. Y si no la tenemos, y si no la logramos, es simple y sencillamente porque nosotros no quisimos. Es y será nuestra decisión, ¿cierto? Bien, mis hermanos, vamos adelante. La parte del lunes, me buscaréis y me hallaréis, dice el título para este día. La pregunta que aparece aquí se lee de Deuteronomios 4, del 25 al 28. Muy bien, vamos a darle lectura aquí y luego leemos la pregunta. Dice Deuteronomios 4, 25 en adelante, cuando hayáis engendrado hijos y nietos y hayáis envejecido en la tierra, si os corrompiereis e hiciereis escultura o imagen de cualquier cosa, e hiciereis lo malo ante los ojos de Jehová vuestro Dios para enojarlo. Algo bien importante en este texto 25, si os corrompieres e hicieres escultura o imagen de cualquier cosa e hicieres lo malo ante los ojos de Jehová. Recuerde que lo malo ante los ojos de Jehová es adorar o venerar incluso. Hoy por hoy se ha cambiado la idea de que no adoramos imágenes, solamente las veneramos. Bueno, hermanos, la descripción y el significado de esa palabra es hacer culto incluso. Darle, al venerar a usted una imagen, le da más importancia a esa imagen que a Dios, aunque uno de pronto diga que no. Recuerde que muchas veces nosotros estamos dentro de el sistema religioso y creemos que porque estamos dentro de una iglesia, dentro de una religión o dentro de una denominación, estamos bien con Dios. Eso no es estar bien con Dios y eso no es estar tampoco a salvo, mis hermanos. Entonces, de repente podemos tomar algunos aspectos de la Biblia, cambiarlos un poquito y decir que estamos bien. Hacer una imagen, dice, no hagas imágenes, ¿para qué? Para venerarlas o para adorarlas. Entonces, no hay tal cosa de que, bueno, vamos a hacer una imagen solamente. Y sabes, se han utilizado incluso algunos puntos dentro de la Biblia para sustentar la idea de que está muy bien hacer imágenes e incluso que hacen milagros las imágenes. Se anda por ahí un video donde dice que la serpiente en el desierto era una imagen y que a través de esa imagen se hacían milagros. Porque miraban la imagen y se curaban, se sanaban. Mis hermanos, ver el contexto sobre eso y analizarlo, mismo se da cuenta que no es así. Pero bueno, buscando excusas solamente para decir, mira, ve que sí se puede, mira, ahí pasó. Entonces hoy, ¿por qué no podemos ver a la Virgen María y tener sanación o hacer un milagro en nuestra vida de esa forma? No, las cosas son distintas, mis hermanos. Y aunque el tema no es hoy por hoy de las imágenes, ¿no? Pero solamente quiero recalcar un poquito sobre eso. Dice, yo pongo hoy por testigos al cielo y a la tierra que pronto pereceréis totalmente de la tierra hacia la cual pasáis el Jordán para tomar posesión de ella. No estaréis en ella largos días sin que seáis destruidos. Y Jehová os esparcirá entre los pueblos y quedaréis pocos en número entre las naciones a las cuales os llevará Jehová. Y serviréis allí a dioses hechos de manos de hombres, de madera y de piedra, que no ven, ni oyen, ni comen, ni huelen. Tan así de, podemos decir, de inútiles son esos dioses que la gente se ha hecho, por cierto, ¿no? La pregunta, ¿qué dijo el Señor que harían después de entrar en la tierra prometida? Si se corrompían, note que él puso, si ustedes se corrompen, eso es lo que va a pasar. Eso que está aquí, uno no está profetizando, aunque él sabía lo que iba a suceder, por cierto, y mire que sucedió en lo que fue Egipto, ¿no? Pero, si ustedes se corrompen, si ustedes se apartan de mis caminos, esto es lo que va a pasar. Esto es lo que puede suceder. Y ahí tenemos, ¿no?, ahora el resultado. Así que si se corrompían, serían esparcidos y destruidos como nación. Y efectivamente, hasta el día de hoy, ya como nación, hermanos, existe la nación, pero ya no como el pueblo de Dios, ¿verdad? Ahora, otra pregunta que aparece allí, dice ahora de Deuteronomios 29 al 31. Vamos a leerlo y luego la pregunta. Mas si desde allí, recuerde, esparcidos, después de que cometieron pecado y después de que están adorando dioses y después de que se han alejado del camino de Dios, dice Jehová ahora en el 29. Mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás. Si lo buscares de todo corazón y de toda tu alma. Note, para encontrar a Jehová desde el fondo del pecado, desde el fondo del fango, por así decirlo, del pecado de lo más triste y depravable que puede ser nuestra vida, en la que estemos viviendo. Si de allí levantamos nuestra mano y levantamos nuestra voz para buscar a Jehová de todo corazón, tiene que ser de todo corazón, lo encontraremos, dice la palabra de Dios. Número 30, cuando estuvieres en angustia, y te alcanzaren todas estas cosas, si en los postreros días te volvieres a Jehová tu Dios y oyeres su voz. Porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios. No te dejará, no te destruirá, ni se olvidará del pacto que les juró a tus padres. Dios ha prometido la tierra nueva, la nueva Jerusalén para su pueblo, para esa nación especial, para Israel. Ahora, ¿es para Israel literal o para Israel espiritual? Por supuesto, para Israel espiritual. Desde un principio, aunque existía el Israel literal, Dios se enfocó en el Israel espiritual. ¿Y por qué? Porque el Israel espiritual es para todo el mundo. Esa es la razón por la cual Israel fue llamado para llevar el mensaje de salvación a todo el mundo. No lo quiso seguir, no lo aceptó, no aceptó el reto, no aceptó el llamado para llevar a Jesús a todo el mundo. Lo contrario. Abrazaron el Evangelio para ellos solamente y a Jesús lo rechazaron. El Evangelio que hablaba desde Génesis, digamos, en todo el Antiguo Testamento, ¿no? Porque en su momento, antes que Jesús viniera, no existía el Nuevo Testamento. Pero ese Evangelio que anunciaba al Mesías, a Cristo Jesús, que vendría a morir por nosotros, ellos lo abrazaron para salvación propia, pero no aceptaron el cumplimiento del Evangelio. No fue aceptado. el cumplimiento del Evangelio del Antiguo Testamento es Cristo Jesús. Sí, ahí se cumple todo el Evangelio, ¿cierto? Entonces la pregunta que aparece aquí, ¿qué dice el Señor que hará por ellos en esta situación especial? Si desde el fondo del pecado que cayeren, el pueblo de Dios, yo les escucharía y los salvaría. Y por supuesto vemos que así lo hizo por mucho tiempo, ¿cierto? Ahora mis hermanos, en la parte del martes, teshuva, dice, ¿no? Que significa, y te convirtieres a Jehová tu Dios. O bien, volverás a obedecer al Señor, que es lo mismo, ¿no? Es una frase, una oración. Y te convirtieres a Jehová tu Dios. O también significa, volverás a obedecer al Señor. O sea, regresar de nuevo a Jehová, en otras palabras. Ahora, dice, lee nuevamente Deuteronomio 30, del 1 al 10, que ya lo leímos, no lo vamos a leer otra vez, ¿no? ¿Qué dice el Señor que hará por su pueblo a pesar de todo el mal que hizo? No obstante, ¿cuál era la condición sobre la que descansaban estas maravillosas promesas? Bien, vamos a ver. La respuesta, mis hermanos, número 1, restaurará sus promesas que ha hecho a su pueblo. Número 2, el pueblo debe arrepentirse y ser fiel, guardando la santa ley de Jehová. Esa es la condición para que Jehová lo pueda escuchar, lo pueda restaurar y cumplir sus promesas con su pueblo. Hermanos, esa misma decisión debemos usted y yo también tomar hoy, de estar a cuenta con el Señor. Y esas promesas que Dios ha prometido a su pueblo también se pueden cumplir en usted y en mí, en nuestra familia. Pero necesitamos arrepentirnos, ser fieles y necesitamos guardar su santa ley. Esas promesas todavía están para ti y para mí. Bien, al pie de la página y el martes, mis hermanos, dice, ¿cómo reflejan estos versículos cuán primordial es el verdadero arrepentimiento para nosotros como creyentes que a veces también violamos el pacto que hicimos con Dios? Bien, mis hermanos, se refiere a lo que acabamos de leer allí, ¿sí? Nos dan esperanza que aunque fallamos, Dios nos perdona si nos arrepentimos de todo corazón. ¿Okay? Entonces ahí tiene usted también la respuesta para ese día. Entrando a la parte del miércoles, de todo vuestro corazón. Dice, en Deuteronomio 30, del 1 al 10, otra vez allí, ¿no? Al concentrarte en lo que implicaba el arrepentimiento para su regreso, de Teshuvá, como dice allí, a Dios, ¿qué se requería y qué debería enseñarnos esto sobre lo que significa el verdadero arrepentimiento? Bien, una vez más, mis hermanos, ya lo hemos leído esto anteriormente, así que vamos a pasarlo solamente. Será bueno que lo vuelva usted a dar una leídita ahí, ¿verdad? Dice la respuesta, al dejarnos arrastrar por el pecado, debemos reconocer nuestra condición, escuchar la voz de Dios, buscarle y arrepentirnos de todo corazón. Eso es lo que necesitamos hacer, mis hermanos. Una vez que nos hemos dado cuenta de nuestra condición pecaminosa, necesitamos reconocerlo, acercarnos a Jehová y entonces recibiremos el perdón apropiadamente, ¿sí? Muy bien, entonces vamos adelante al pie de la página y el miércoles dice la pregunta, ¿cómo podemos distinguir la diferencia entre lamentar las consecuencias de nuestros pecados, cosa que cualquiera puede hacer en este caso, ¿no? Y lamentarnos por los pecados en sí. ¿Por qué es tan importante esta distinción? Bueno, mis hermanos, muy sencillo. Al lamentarnos por el pecado, aborrecemos el pecado y genuinamente pediremos perdón. Eso es si nos lamentamos por el pecado bien genuinamente. Y, ¿sabe? De pronto podemos tener un verdadero arrepentimiento por el pecado, por lo que hemos hecho en nuestra vida, o bien, mis hermanos, podremos tener solamente un remordimiento por las consecuencias del pecado. Lo vamos a mirar más a continuación aquí. Bueno, vamos a la parte del jueves, mis hermanos, y dice arrepentíos y convertíos. Ese es el título para este día. Dice, lee Mateo 3, del 1 al 8. Vamos a leerlo y luego leemos la pregunta. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este, aquel de quien habló el profeta Isaías, cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Número 4. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos. Y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea, y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Aquí hay dos cositas que me gustaría recalcar antes de leer la pregunta, ¿no? Bueno, vamos a leer la pregunta y luego y lo hacemos esto, ¿sí? Dice, ¿cómo se presenta la idea de regresar en estos versículos? En otras palabras, ¿qué les dice Juan que hagan, que refleja lo que encontramos en Deuteronomio? ¿Por qué sus palabras tendrán especial relevancia para los fariseos y los saduceos también? Bueno, la respuesta, Juan les dice que deben aceptar a Cristo y bautizarse. Eso reflejaría su verdadero arrepentimiento y así mostrarían los frutos del Espíritu Santo al tener una acción, ¿verdad?, de estar a cuento con el Señor, porque han tomado la decisión de estar bien con Jesús. Ahora, mis hermanos, lo que quería comentar aquí, dice, al ver, salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán confesando sus pecados. Note, mis hermanos, que esta confesión de pecados, hablando otra vez de la doctrina, vamos a ponerle más popular que existe hoy por hoy, en el papado, en el catolicismo, esta gente no confesaba sus pecados a Juan, confesaba sus pecados a Dios. Entonces Juan los bautizaba solamente, ¿sí? Bien, solamente aclarando ese punto, porque de repente aquí, si lo vemos así más por encimita, pareciera como que venían a Juan, confesaban sus pecados y entonces él los bautizaba. No es así la cosa. Aunque hay que mirar bien y tratar de comprender el panorama completo, ¿sí? Ahora vamos ahí a la otra pregunta del jueves. Dice, lee Marcos 1.15. Dice la palabra del Señor así, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creer en el Evangelio. La pregunta que hay que contestar aquí dice, ¿qué dice Jesús y por qué relaciona el arrepentimiento con el Evangelio? Bien, la respuesta que tenemos aquí, la salvación ha llegado al mundo en Cristo y en el Evangelio. La santa palabra de Dios nos lleva a Jesús cuando nos arrepentimos de todo corazón, mis hermanos. Y por supuesto, el Espíritu Santo trabajando en nosotros constantemente es que vemos a Jesús, nos acercamos a Cristo Jesús y ahora tenemos, ¿verdad?, la salvación a nuestro alcance al arrepentirnos genuinamente y, por supuesto, de todo corazón. Al pie de la página y en el jueves dice, lee Hechos 2.38. Lo leemos aquí, dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautice cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. El contexto de este versículo, Pedro y los apóstoles llegaron con judíos y les estaban hablando de Cristo Jesús y les estaban mencionando todo lo que pasó, los milagros que hizo y cómo él murió, resucitó. Y ellos fueron testigos del resurgimiento, si le queremos llamar así, de Cristo Jesús al resucitar. Entonces, ellos se conmueven de todo corazón y aceptan de todo corazón a Cristo Jesús. Entonces le preguntan, varones hermanos, ¿qué haremos? O sea, ¿ahora qué nos queda hacer? Hemos escuchado lo que ustedes nos han dicho de Jesús, lo hemos aceptado, ¿ahora qué tenemos que hacer? Y ahí es donde entra el versículo. Pedro les dice, arrepiéntense y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Otra vez, este texto se utiliza en otra denominación, en otras iglesias, que hay que bautizarse solamente en el nombre de Jesucristo. ¿Sabe? Yo conversaba con una persona que dice, no, solamente Jesús, porque aquí dice claramente, aquí en Hechos 2.38, bautícese en el nombre de Jesucristo. Entonces, no necesitamos bautizarnos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, Mateo 19:29, la gran comisión, menciona precisamente eso, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, si usted analiza este texto, que se bautiza en el nombre de Jesucristo, obviamente, estas personas necesitaban aceptar a Cristo Jesús. Y el bautismo era para aceptar a Cristo Jesús. Pero mis hermanos, recuerde una cosita nada más. En Jesús se cumple también la Trinidad, porque Jesús es parte de la Trinidad. Entonces, aunque aquí Pedro solamente les dijo, bautizan en el nombre de Jesucristo, para aceptar a Jesucristo, recuerde que ellos ya tenían en su corazón, vamos a ponerle de esa manera, a el Padre y el Espíritu Santo. Ellos creían ya en esa parte, les faltaba el Hijo solamente. Por eso es que Pedro le dice, bautícense en el nombre de Jesucristo. Ahora, lo único que les falta aceptar es a Jesucristo, y todo estará bien. Hago esta aclaración de nuevo, mis hermanos, porque hay algunas personas que piensan que solamente en el nombre de Jesucristo se debe de bautizar hoy por hoy, incluso hoy por hoy. Mis hermanos, analizando bien, hablando con una persona, les comentaba sobre este versículo precisamente, le digo, si se bautiza en el nombre de Jesucristo, ¿acaso tiene también la bendición del Padre? Claro que sí. ¿Del Espíritu Santo? También. Entonces, de Jesús, obviamente. Pues claro. Entonces, ¿cuál es el problema de por qué no bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Si al bautizarnos en el nombre de Jesús, de igual manera tenemos a la Trinidad o la Deidad a nuestro favor, ¿cuál es el problema de no bautizar en los tres nombres? ¿Me entiende? Bueno, la pregunta que aparece aquí, mis hermanos, al pie de la página dice, ¿cómo respondió Pedro a su pregunta y cómo revela este episodio el principio que está detrás del verdadero arrepentimiento? Muy bien, cuando ellos se convencieron, note, cuando ellos se convencieron del Evangelio de Cristo, Pedro les invita a dar el siguiente paso y a bautizarse mostrando así su conversión. Primero se convencieron y ahora, para mostrar su conversión, que se han convertido realmente, ahora hay que bautizarse. Claro, y ahí está, ahí tenemos la respuesta, ¿verdad? Hermanos, qué hermoso saber que hay personas que verdaderamente aman a Jesús y que verdaderamente les interesa ser fieles hijos de Dios. Alabado sea el nombre de Jehová, hoy y siempre, ¿sabe? Alabado sea el nombre de Jehová. En el viernes, creo que hay cuatro preguntitas aquí que hay que responder. Y vamos a ver aquí. Dice la primera pregunta, aunque debemos arrepentirnos, ¿cómo podemos estar atentos para evitar la trampa de hacer el arrepentimiento algo meritorio, como si el acto de arrepentirnos en sí fuera lo que nos hace justos ante Dios? Es algo bien importante, por cierto, ¿no? ¿Cuál es la única forma en que podemos permanecer justos ante Dios? Otra vez, una conversión de todo corazón. El arrepentirnos solamente por encimita, porque de repente, oh, sí, yo me arrepiento. Me arrepiento del mal que hice. Por favor, necesito recibir el perdón de Jehová. Como una persona que, digamos, le ha fallado en el matrimonio. Después de que se le descubre, se arrepiente, entre comillas, y viene a pedir perdón. Pero en realidad no está arrepentido. Tiene remordimiento nada más y no quiere recibir las consecuencias que ahora viene al perder su familia posiblemente. Entonces, se arrepiente, entre comillas, vamos a ponerle de esa forma, pero no es de todo corazón. Bueno, una persona que ha estado en el pecado, mis hermanos, tiene que arrepentirse de todo corazón y convertirse, y no solamente estar convencido, ¿cierto? Entonces, esa es la única forma, mis hermanos, que podemos permanecer justos ante Dios en una conversión genuina de todo corazón. La pregunta número 2. Dice, entonces Judas, el que había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Ahora, dice aquí la pregunta, indudablemente Judas se arrepintió de lo que le hizo a Jesús. Después de todo, se suicidó. Sin embargo, ¿por qué sus acciones no se consideran un verdadero arrepentimiento? Muy bien, sus acciones fueron más remordimiento que un genuino o un genuino arrepentimiento en sus acciones. Por eso él tenía ese remordimiento de que y la culpa de haber delatado a Jesús, de haber traicionado a Jesús. Él sabía lo que estaba pasando. Pero recuerde que ya Satanás se había entrado tanto en su corazón que él no le permitió humillarse ante Jesús. Porque note que Judas va y dice, he pecado, he cometido un pecado y se arrepintió, vamos a ponerle por encima. Pero eso no, en su corazón, en realidad no existía ese verdadero arrepentimiento. Por eso es que ahora procede a ir y a suicidarse de esa forma, ¿no? Y al suicidarse obviamente comete otro pecado, el pecado de no matarás, ¿no? Ahora la pregunta número 3, que de paso es la última pregunta, no duran 4 en esta ocasión, dice, ante nuestra manifiesta pecaminosidad humana, ¿cuán humildes deberíamos ser frente a los demás, en el sentido de no juzgarlos? ¿Qué nos dice sobre lo pernicioso del pecado el hecho de que se necesitaría la cruz, es decir, la muerte del Hijo de Dios para salvarnos? Muy bien, mis hermanos, solo Dios puede juzgar. Y a él le queda solamente esa tarea, mis hermanos. Si verdaderamente hemos sido rescatados del pecado por la muerte de Cristo en la cruz, ayudaremos a otros a encontrarse con Jesús de una forma muy humilde. Pero sí, solamente a Jehová le toca hacer el juicio de salvación. ¿Quién se salva y quién no se salva? Nosotros como seres humanos de pronto somos muy buenos para andar ahí atacando y diciendo, este no se va a salvar, este sí se va a salvar, ¿quién se va a salvar? Somos muy buenos para decir quiénes se van a salvar y quiénes no se van a salvar. Pero ¿sabe una cosa interesante? Que la persona que está mirando a ver quién se salva y quién se pierde, esa persona normalmente podemos decir que está perdida. Y déjeme le digo, ¿por qué? Está juzgando. Está diciendo que una persona, porque es muy pecadora, no se va a salvar. Ahora, obviamente, mis hermanos, podemos mirar que si una persona está robando, está en adulterio constante de una forma, abierta, donde ya no le importa su familia, donde ya no le importa el evangelio, donde está alejado completamente de Dios. Entonces, mis hermanos, obviamente esa persona, podemos decir nosotros y juzgar nosotros, esa persona se va a morir eternamente, o se va a perder eternamente, no va al cielo. ¿Podemos juzgar de esa forma? Posiblemente que sí, pero recuerde que incluso en el pecado, incluso dentro de lo que usted y yo no podemos ver, Dios conoce las intenciones del corazón y Dios sabe lo que está pasando. Y a Dios solamente le toca decir quién se salva y quién no se salva. Porque usted y yo humanamente podríamos discernir, por así decirlo, quién se salva y quién no se salva. Pero a finales de cuentas, solamente Dios es el que tiene la última palabra. ¡Qué hermoso es el Evangelio! ¿Verdad? Mis hermanos, Cristo Jesús viene pronto. Efectivamente, Él viene muy, muy pronto. Y me encanta que hoy por hoy la verdad presente en Deuteronomio es la fidelidad a Dios. Es un encuentro genuino con Cristo Jesús. Y por eso, mis hermanos, con fe y esperanza, seguimos preparando a las familias que formarán parte del pueblo que verá a Dios. Yo espero que tu familia esté allí. Hasta la próxima semana, estimado amigo o amiga que me escuchas. Ha sido un placer acompañarte en esta ocasión. Espero encontrarnos aquí la próxima semana.
Fe y esperanza, preparando las familias que formarán un pueblo.